8:51, estamos aquí conversando con el doctor Iván Duque, candidato a la presidencia.
Cuente, que me estaba preguntando.
Bogotá, doña Erika.
Doctor Duque, usted habla de muchas acciones para combatir distintos fenómenos de delincuencia y de criminalidad en el país, pero puntualmente en la ciudad de Bogotá lo que más agobia a los ciudadanos es el atraco callejero, es un delito, el robo de celulares, el del bolso, el cosquilleo en Transmilenio, que ha venido aumentando un 65% durante el último año. ¿Cómo lo va a combatir? Porque es que además estos casos son los que más delincuentes reincidentes involucra.
Bueno, lo primero, lo que yo he dicho, y es verdad, Bogotá sí tiene un tema de déficit de pie de fuerza, sin duda. Nosotros, Bogotá debe estar por el orden de 240 policías por cada 100.000 habitantes, y las mejores prácticas internacionales son superiores a 300. El número de policía cuadrante en Bogotá, Bogotá debe tener aproximadamente unos 6.000 policías de dedicación de seguridad cuadrante, es decir, policía en la calle. Esos son 2.000 policías por turno, para una ciudad que debe tener 1.778 kilómetros cuadrados, es decir, una densidad muy baja. Bogotá sí necesita en los próximos años por lo menos aumentar ese pie de fuerza. Lo otro es, claro, la georreferenciación del delito. ¿La georreferenciación para qué sirve? La denuncia electrónica. Me robaron el celular en la calle tal con tal, a tal hora, con esta descripción. Esos datos, hoy con la tecnología que hay disponible, permiten que las autoridades procesen y empiecen a encontrar patrones. Y esos patrones son los que permiten infiltrar esas bandas que están en el robo de celulares, o que están además en el robo de joyas, o que están en el atraco cotidiano. Esa inteligencia se necesita para entrar y desmantelar. Y obviamente Bogotá también tiene un problema para las capturas en flagrancia. Bogotá tiene 5 URIs, que era lo que decía hace un rato. Bogotá debería tener muchas más. Y debería tener muchas más para facilitar la captura. Y el otro tema también es la sanción en flagrancia. El criminal detenido en flagrancia necesita una sanción rápida, una judicialización rápida, para que no estemos liberándolo a las 24 horas, generando además un gran desestímulo en la ciudadanía y una gran pérdida de confianza. Y por supuesto, yo también creo que hay que buscar cómo la tecnología puede facilitar en operaciones como las de Transmilenio, para tener un mejor monitoreo de lo que está ocurriendo al interior de cada uno de los vehículos. Eso nos permite también encontrar patrones de criminalidad, de delincuencia, poderlos enfrentar, desmantelar y devolver la confianza a la ciudadanía.
Otro tema que preocupa en la capital del país es la informalidad laboral, que ronda el 42%, el desempleo va creciendo, ya está por encima del 11%. ¿Qué haría un gobierno suyo para generar trabajo en la capital del país? Y claro, jalonar crecimiento económico, teniendo en cuenta que estamos,
Erika,
en la capital.
El tema de la informalidad es en toda Colombia. O sea, nosotros tenemos el problema social, para mí, más grande que tiene Colombia es la informalidad. Porque la informalidad hace que tengamos un sistema de salud que esté desfinanciado, la informalidad hace que el sistema de pensiones esté desfinanciado, la informalidad hace adicionalmente que el recaudo tributario en el país sea todavía difícil desde el punto de vista de una mayor distribución en la población. Parto por ahí para decirle esto. Hagamos un comparador por un segundo con España. Tenemos dos países más o menos con la misma población. En España declaran renta más de 20 millones de personas. En Colombia hoy están contribuyendo a renta menos de 2.3 millones. En España contribuyen a la seguridad social cerca de 21 millones de personas. En Colombia menos de 8 millones de personas. El reto de la formalización es para que mejoremos esa capacidad de crecer como país. ¿Qué espero yo? Las fuentes de empleo, ¿dónde están? Micro, pequeña y mediana empresa. Asfixiadas por impuestos y por trámites. Por eso cuando yo he dicho, voy a eliminar el derroche, voy a hacer una reforma al Estado, enfrentar la evasión y enfrentar la corrupción, es para bajar la carga, que haya más inversión y más incentivos a contratar. 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. No lo tienen porque la transición a la legalidad afecta a esas personas que tienen sus negocitos. Yo lo que quiero es bajar esa carga tributaria, acabar con tanto trámite innecesario y estimular la generación de empresas pequeñas y medianas, sobre todo micro, que son las principales empleadores en Colombia. Y una cosita adicional, hablemos de sectores en Bogotá. Uno de los sectores con gran potencial en esta ciudad es lo que yo he llamado la economía naranja. Acá está el 50% del Producto Interno Bruto de industrias creativas del país. Y acá tenemos festivales, carnavales, música, teatro. Esos sectores que en Colombia emplean cerca de 1 millón de personas directas e indirectas, en Bogotá tiene que ser un gran detonante de nuevas fuentes de empleo, adicionales a los servicios y adicionales al comercio. Me la quiero jugar también en esos sectores.
Nuestro editor internacional, César Moreno.
Doctor Duque, ¿qué vamos a hacer con Venezuela ahora con estas elecciones y estos resultados? Esto va también de la mano del tema del día. ¿Usted cerraría la frontera por el éxodo inminente de venezolanos?
A ver, César, lo primero es que hasta que no termine esa dictadura, el flujo migratorio no va a parar. Y aún cerrando la frontera, no va a parar, porque la frontera es porosa, por donde usted la mire. Entonces, lo que hay que buscar en este momento es una decisión clara por parte del Estado colombiano. ¿Cuál es? Hoy tiene que ser claro el gobierno colombiano decir, no reconocemos los resultados de las elecciones en Venezuela. Y eso tiene que ser además una cosa que se diga al unísono con todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Tengo entendido que mañana habrá una reunión del G20 o pasado mañana en Argentina, y el G20 también se va a pronunciar al respecto.
Y el Grupo de Lima, de los 12 países, acaba de llamar a consultas a los embajadores.
Exactamente, no se puede aceptar. Segundo, nosotros tenemos que unirnos en ese planteamiento del presidente Macri y el presidente Piñera, salirnos de UNASUR. UNASUR fue un sistema que se creó para fracturar el sistema interamericano. Colombia se tiene que retirar de allá porque esa organización ha sido cómplice de la...
¿Cuándo lo haría?
Yo empezaría desde el primer día de gobierno en esa dirección. ¿Cuánto nos tomemos? No sé, uno o dos meses. Pero desde el primer día voy a mantenerme en esa línea, porque además ya lo están haciendo varios países. Es que Piñera y Macri empezaron con toda la razón. Porque yo pregunto, ¿dónde hay una condena de UNASUR en llamar que lo que hay en Venezuela es una dictadura? Pero como UNASUR era financiado por el régimen chavista, entonces lo tenían, era como ese protectorado de todas las atrocidades. No más, fortalecer el sistema interamericano. Y lo otro, Colombia necesita enfrentar el flujo migratorio con tres herramientas. Colombia necesita un fondo de atención humanitaria fronteriza. Ese fondo se tiene que constituir rápidamente. Dos, Colombia tiene que buscar con otros países un estatus de protección temporal para que no seamos solamente nosotros los que absorbamos ese flujo migratorio, sino que podamos tener permisos temporales entre varios países. Algo importante, la normalización migratoria evita lo que estoy viendo en muchos lugares del país, que hay la tentación de contratar venezolanos por debajo de la mesa, por debajo de lo que se le paga al colombiano, quitándole el empleo al compatriota. Lo que hay que buscar es con la normalización migratoria que nadie les pueda pagar por debajo, y entonces acaba ese incentivo perverso. Y el último mensaje, yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional hace un año, con 76 senadores de Colombia, 56 congresistas de Chile que me acompañaron. Se hizo una apertura de observancia preliminar. Basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma lo pida para que se acelere la investigación. Yo espero que varios jefes de Estado de América Latina también estemos obrando en esa línea, también con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ya ha manifestado que quiere proceder en esa misma línea.
Gustavo Gómez.
Doctor Duque, hablando de vecinos atornillados al poder, dejamos hablar de Nicaragua y de los apetitos de Ortega. ¿Qué va a hacer su gobierno frente al hambre de San Andrés que tiene Ortega?
Gustavo, yo creo que hay cosas que hoy ya podrían denominarse políticas de Estado en Colombia que tenemos también que respaldar. Usted sabe que en el mes de marzo del año 2016, el presidente Santos, como presidente de los colombianos, dijo que la única forma en la que podría negociarse con Nicaragua es de manera bilateral. Es decir, no se acepta ningún fallo. Entre otras cosas, la Constitución colombiana solamente permite la modificación de límites en nuestro país a través de tratados internacionales que tienen que pasar también por el Congreso. Yo me mantengo en la misma línea. Yo no voy a ceder un milímetro del territorio colombiano. Me mantengo en la línea que cualquier tipo de aproximación debe ser bilateral, y además la quiero poner en contexto del artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas.
Doctor Duque, ¿usted va a trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén?
Hombre, sobre eso hubo mucha polémica la semana pasada. Yo he dicho lo siguiente, Colombia no puede ser un país que atice los odios ni la violencia en el Medio Oriente. En el país hay muchas familias de origen palestino y muchas familias de origen judío. Hoy nosotros tenemos que hacer votos como país para la paz del Medio Oriente. Que no se sigan presentando casos de uso desproporcional de la fuerza. Pero déjeme, termino con eso, porque es que yo quiero ser preciso en una cosa. Colombia debe como país contribuir a la solución anhelada, que yo creo que es la que le dará la paz al Medio Oriente, y es tener los dos estados. La convivencia entre un estado palestino y un estado de Israel. Todo lo que yo pueda hacer en esa dirección, en lo que respecta a Colombia, porque Colombia tampoco es el gran protagonista de ese tipo de conflictos, pero en lo que Colombia pueda hacer en esa línea, lo haré por reconocimiento, por afecto por esos dos grupos poblacionales que tienen tan linda historia en Colombia.
¿Qué hacer con esos campamentos del ELN que están allí en Venezuela?
Denunciarlos.
¿Ante quién?
Ante el Consejo de Seguridad. Es que a nosotros nos ha faltado firmeza. Es que lo que ha hecho Venezuela auspiciando grupos terroristas en su territorio es violatorio de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, resolución del 2001. Eso hay que denunciarlo.
Pero si de todas maneras Maduro es fuera de la risa de todas las posiciones internacionales no y de la ONU.
No importa, doctor Darío, no importa. Pero ese tipo de actos hay que hacerlos primero porque nosotros somos respetuosos de la institucionalidad del sistema de Naciones Unidas. Y segundo porque es una violación flagrante. Pero además voy a decir una cosa. Aquí hay que denunciar también ese narcorrégimen que se está valiendo del corredor del Catatumbo para abastecer de droga al cartel de los Soles que exporta su droga desde el aeropuerto de Maiquetía. Ellos están generando un conflicto también en una zona muy importante del país. Esas cosas tenemos que denunciarlas.
Doctor Duque, la última. ¿Usted conoce esa comisión internacional compuesta por la ONU que está funcionando en Guatemala para combatir a la corrupción, que está dirigida por Iván Velásquez? ¿Usted como presidente aceptaría que una comisión internacional de la ONU viniera aquí a Colombia a buscar, a juzgar y también a ordenar la detención de expresidentes como funciona en Guatemala?
Primero, miremos las diferencias. ¿Por qué se estableció esa comisión en Guatemala? Eso no fue que las Naciones Unidas llegó un día y dijo, me parece esto, entonces vengo y lo hago. No, eso fue una decisión concertada con el Estado, pero sobre todo ante una situación muy grave que se presentó en su momento, donde había una serie de imputaciones al presidente y a todo su gobierno. Y usted recordará que eso fue muy similar al incidente del caso Rosenberg en Guatemala. Nosotros tenemos primero una institucionalidad judicial en Colombia que yo creo que no la debemos poner en tela de juicio. Es decir, trabajemos con nuestras instituciones, trabajemos con nuestros procedimientos, hagamos las reformas que necesitemos para que la justicia colombiana se fortalezca, pero a mí me parece que Colombia no está en condiciones de decir internacionalmente prácticamente que el sistema judicial hace parte del concepto de un Estado fallido. Cuando un país le pide a Naciones Unidas, venga y supla mi justicia, es porque definitivamente está reconociendo que la justicia no sirve para nada. Y yo creo que nosotros no podemos dar ese mensaje. Yo creo que hay problemas en la justicia colombiana, yo creo que hay problemas que se pueden resolver, pero no podemos dar el mensaje al mundo de que aquí no hay institucionalidad judicial capaz de proceder exitosamente.
¿Qué tan tolerante es usted con la crítica, doctor Duque? ¿O es como el doctor Uribe que crítica que viene, bloquea?
Vea, yo soy muy tranquilo, en parte de las diferencias que además él dijo ayer en el evento de cierre. Digo, yo soy un pelietas y Iván es una persona tranquila. Yo soy una persona que sé llevar la crítica hasta con humor y además sé primero reírme de mí mismo y además hacerme muchos juicios sobre mis apreciaciones de manera permanente. A mí me parece que la crítica bien hecha siempre engrandece. Lo que a veces nos hace daño, y yo creo que no es un tema conmigo, es un tema en general de la sociedad colombiana, es que a veces nosotros nos dejamos llevar es por la destrucción, por la crítica destructiva. Mi mensaje siempre es, cuando nosotros construimos y no destruimos, construimos un futuro para todos. Y mi mensaje siempre es, construyamos. La oportunidad que estamos creándole a Colombia con esta nueva generación es, construyamos. No nos sigamos destruyendo, no nos concentremos en las cosas que nos dividen, sino en las cosas que nos unen.
Twitter, sin duda, doctor Duque, es una herramienta valiosísima para todos los gobernantes, porque por allí es por donde casi que están dando todas sus decisiones, se atacan, se defienden y dan a conocer sus noticias.
Trump.
Usted, exactamente. ¿Usted va a manejar su cuenta de Twitter así a lo Trump o a lo mismo casi como Uribe o la va a manejar usted?
Hombre, primero, yo era tuitero, yo siempre he sido tuitero, pero no sé qué tan buen tuitero sea. Entre otras cosas porque si usted mira los twitters míos...
Está muy políticamente correcto.
Hablemos claro. Usted coja, como dicen ahora, el timeline, coja el timeline mío. Y usted se va a encontrar con que yo casi nunca, creo que me atrevo a decir que nunca, convierto eso en ataques personales. Mi cuenta es una cuenta de andar contando propuestas.
¿Cuándo lo convirtió en ataques personales? Porque dice que casi nunca.
No sé si de pronto hay alguno en el pasado, pero yo me atrevo a decirle que, por lo menos desde que estoy en la actividad política, nunca me he dejado llevar al ataque personal en las redes sociales. No me gusta eso. A mí me gustan las redes sociales como mecanismo de comunicación, de ideas, de propuestas, de qué estamos haciendo, de los eventos, de momentos importantes. Pero yo además voy a decir una cosa, ojalá la política no termine llevándose siempre a la inmediatez de un tuit. El Twitter es una herramienta muy peligrosa, porque muchas veces cuando se reacciona en caliente y se pone un trino y son 140 caracteres, ahora 280, terminan cosas sin decirse que son aprovechadas por alguien para generar más combustión. Yo prefiero ser un tuitero, menos tuitero y más gobernante, que es lo
bueno,
que
vamos a tirarlo a usted para que yo sé que le va a fastidiar muchísimo.
César, ¿cuál me va a tirar?
Es que
no me diga que me,
lo veo muy
donde
triste.
Se meta con el América.
Exacto, por eso le digo que le iba a fastidiar muchísimo. Es que lo eliminaron, ¿qué va a hacer?
Sí, no, debe estar triste, doctor Iván.
Sí,
¿no?
Sí, César, estoy triste.
Además, la situación de América está confundida.
Bueno, pero
se fue el presidente. Pero déjeme, yo le hago dos preguntas de deportes, porque el deporte es de las cosas que más felicidad nos da en la vida, y los candidatos han hablado poquito de deportes. ¿Usted estaría de acuerdo con el Ministerio del Deporte?
Mire, se lo respondo de la siguiente manera. Cuando empezó la discusión, al comienzo estaba reacio porque decía, hombre, más burocracia, otra cosa. Pero después entendí el contexto de la propuesta, que es no burocratizar más el deporte, sino elevarle el rango institucional al deporte, y he dicho que respaldo plenamente avanzar en esa dirección. Pero, mis tres observaciones, ¿cuáles son? Cuando se crean ministerios, desafortunadamente las burocracias siempre empiezan a justificar muchos gastos administrativos. Tenemos que tratar de ser muy rigurosos en no dejar que eso se incremente, pero sí que el ministerio permita que haya más recursos, que vaya directamente a la promoción del deporte, primero como vehículo de salud, segundo como vehículo de recreación, y tercero que tengamos una buena política de deporte de alto rendimiento, seleccionar el talento, promover el talento, formar el talento y convertir ese talento en una fuente, claro, de medallería, pero sobre todo de gran movilidad social, donde el talento deportivo le permita a personas sobresalir y mejorar estructuralmente sus condiciones.
Bueno, ahora sí lo va a meter en un lío.
Cuente a ver.
Posiblemente, estoy pensando, por supuesto, con el deseo, Nacional y Medellín van a disputar la final del fútbol.
Darío, está pensando con el
escoger,
deseo.
No, no, a ver, no, ¿a cuál le va a hacer fuerza?
No me pongan esa, pero le voy a decir lo siguiente. Primero, yo soy hincha del América, entonces eso me hace, digámoslo, más
indiferente. Es indiferente.
Es indiferente el resultado.
Pero el Tolimita, Darío, no lo descartemos.
Pero mi papá, que está
por supuesto que
mi,
no.
Mi papá que está en el cielo, sí era el hincha más furibundo que había del Deportivo Independiente.
Ah, entonces usted compensa y se pasa para el Nacional.
Pues por lo menos, ¿sabe qué? Me gustaría poder ir al estadio. Con eso me siento tranquilo.
Oiga, doctor Iván, le voy a dar un par de datos para que tenga en cuenta. El presupuesto del deporte colombiano hoy es de 540 mil millones de pesos. Claro. Con eso se han hecho las cosas más importantes en los últimos 8 años. Olímpicos de Londres, 8 medallas. Olímpicos de Brasil, 9 medallas. Esos 540 mil millones son el 0.22 del presupuesto nacional, y hay un agravante. El impuesto que alimenta el deporte es el impuesto de la telefonía móvil, que se acabó. Ese impuesto ya no crece más y ya no hay posibilidades por ahí de ayudarle al deporte. Habría la posibilidad de generar un nuevo impuesto y de que ese punto 0.22
suba. Yo pensaría lo siguiente, César. Primero, varias cosas. Ese impuesto en su momento benefició muchísimo porque le dio los recursos que no tenía el deporte, y sobre todo hubo una muy buena política de alto rendimiento, que sin duda debió haber tenido más recursos y demás, pero fue buena. Ahora, yo quisiera de pronto traer ejemplos de cosas que han funcionado en otros países para el deporte y para la cultura. Y es que facilitar el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Que las empresas que están en el patrocinio del deporte puedan tener unos descuentos tributarios sobre los aportes que hacen para financiar. Y eso ayuda a fortalecer las ligas, eso ayuda a fortalecer la dotación, eso ayuda a mantener escenarios deportivos, que creo que también es un vehículo de recursos que puede llegar al sistema. Y claro, la forma en la que se asigna el presupuesto, hay que tomar una decisión, y es por lo menos duplicarlo en los próximos 4 años, por la vía presupuestal, para que no estemos creando siempre impuestos para aquí o para allá, sino asumir desde el presupuesto dónde podemos recortar, y que presupuesto muestre cariño, porque es que muchos políticos hablan del deporte, pero cuando se sientan en la silla no buscan los recursos. Yo quisiera poderlo duplicar y hablar de experiencias concretas. La forma en la que trabajamos la vocación deportiva de las regiones. Mire, el caso más lindo de América Latina de una política deportiva de alto rendimiento es Jamaica. Jamaica en 25 años se volvió en el país con más medallas de oro per cápita en los Olímpicos. Per cápita. y además se convirtió en uno de los de las grandes potencias de atletismo. Se concentraron bien, seleccionaron talento, aportaron a las ligas, fortalecieron los torneos, hicieron convenios con Canadá, donde trajeron entrenadores y llevaron deportistas, y miren lo que han hecho hoy. Hoy Jamaica es el gran referente regional de la política de atletismo. Y déjeme una cosita, yo quiero que usted me ayude en una cosa, la diplomacia deportiva. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo el rendimiento que tenemos en patinaje, no hayamos logrado que el patinaje sea un deporte olímpico? Y muchos no lo hacen porque, claro, dicen que Colombia se las va a ganar. Colombia es una gran potencia en patinaje que debería ser un deporte olímpico, y debemos hacer todas las gestiones para llevar esa disciplina a los certámenes.
Ahora sí vienen las que a usted le gustan, por supuesto, con Patricia Pardo.
Son las preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Está preparada?
Vamos a ver, Patricia, yo me reservo el derecho de la pausa.
No, la responde toda, sea contigo. Vamos entonces.
Preguntas cortas para respuestas rápidas.
Doctor Iván Duque, ¿cree en brujas?
No, pero que las hay, las hay.
¿Es verdad que cuando Barack Obama era senador, usted vaticinó que sería presidente de Estados Unidos?
Sin duda.
¿Otro vaticinio que le haya pegado al perrito?
Otro vaticinio que Iván Duque va a ser el próximo presidente de los colombianos.
Vamos a verlo. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente cree de usted, pero que no es cierto?
Que me pinto el pelo. Yo mis canitas son al natural. Aquí Darcy no ha hecho...
¿Con las rías?
Darcy, cada vez que me volteo eso, mira, parece que tuviera una lupa.
¿Tiene raíces? Pero no, pero lo que quiero saber es entonces quién se la sacó, porque eso
a mi papá, Darío,
no,
sabe.
Pero en un año encaneció usted.
No, en 3 años. Le voy a decir qué fue lo que más me aceleró. Y además este es un pedazo medio triste, porque cuando mi papá estuvo agonizando en la clínica El Rosario en Medellín, que me tocó a mí es prácticamente estar 2 meses viviendo en la clínica, cuando llegué después de la muerte de mi papá, me dice mi hija: papá, ¿qué te pasó en el pelo? Me aceleró muchísimo. Yo creo que esa angustia, esa preocupación, el encanecimiento. Pero también creo que tiene algo de tradición familiar. Del lado de mi papá Iván Duque Escobar, los Escobar encanecen muy temprano. Hombres y mujeres, eso no se salva a ninguno. Y mi papá a los 42 años, Darío sabe, tenía el pelo pues bastante blanco. Y mi abuelo Abdón a los 35, 36 años tenía el pelo también blanco. ¿Qué puedo decir en mi defensa? Dos cositas. Que las canas son para la gente joven, y entre más canas, más ganas.
Ah, sí, eso voy a preguntar. Entre más canas, más ganas. ¿Eso cree usted, evidentemente, más ganas de qué?
De trabajar por Colombia.
Ay, qué aburrido. Hablemos de títeres, pero no de lo que usted cree. Hablemos de esos dos muñequitos que usted tenía cuando chiquito, uno Churchill y otro Lincoln. ¿Qué los ponía a hablar?
No, pues eso sí, eso es más para morirse la risa. Mi mamá me regalaba muñequitos, y entonces yo armaba unos meetings políticos tremendos, porque yo ponía a unos que eran el público y a los otros los ponía a echarse unos discursos berraquísimos. Entonces mi mamá a veces pensaba que algo le pasaba al niño, pero la verdad es que me apasionaba ponerlos a hablar y a discutir, y bueno, esos muñequitos estuvieron conmigo mucho tiempo.
¿Es verdad que cuando joven te jugó una banda de rock que se llamó Pink Noise?
Sí, la tuvimos con varios...
¿Qué?
Con varios...
¿Nariz de cerdo?
La tuvimos con varios compañeros del colegio Rochester, y la historia por qué se llamó la banda así no es nada original. Es que teníamos que presentarnos en unas murgas en Las Paches, y después en unos conciertos en Ramón Antigua, y no teníamos nombre, y entonces el nombre de la marca de los parlantes que teníamos para la guitarra eléctrica era Pink Nose, y dijimos pues vámosle así, y entonces la banda se presentó, nos fue bastante bien. Queremos reunirnos en algún momento a volver a tocar.
El reencuentro.
El reencuentro, sí. Pero varios compañeros, pero Rafael Gavaza, que era el líder de la banda, era el guitarrista líder, hoy es uno de los mejores arquitectos colombianos en Europa, trabaja con Norman Foster, gran tipo. Juan Pablo Obregón es profesor de biología. Juan José Rangel trabaja también en temas de creatividad, publicidad. Tenemos a Jonathan Calderón, que era el baterista, que trabaja en reclutamiento de talento en uno de los headhunters importantes que hay en el país. Y la verdad, tenemos como ganas de volver a tocar, a ver qué somos capaces de hacer.
Doctor Iván Duque, ¿le han puesto algún comparendo en la vida?
Sí, a mí me pusieron multas en el pasado. Nunca se me va a olvidar que una vez me pusieron una multa aquí en Bogotá, por ahí 20 años, por parqueo. Creo que es la única multa por parqueo.
¿Lo cogieron mal parqueado?
En Bogotá, bueno, pues la pagué. Pero recientemente me pasó una cosa muy cómica. Un día llegué al aeropuerto y me estaba esperando un noticiero. ¿Qué, cómo es que usted no ha pagado un parte? A ver, ¿cuál parte? ¿No? Que en noviembre del año pasado. Yo no manejo, estaba en noviembre, no estaba manejando. Ese ha sido el misterio sideral, porque ese día el carro no salió porque tenía pico y placa. Entonces, pues se pagó la multa, pero nos quedamos con la duda, y yo creo que es algo que hay que tratar de ver cómo se maneja. Nunca nos llegó a la casa ninguna comunicación, nunca nos llegó la fotomulta, y yo creo que, pues lo veo en el caso de la experiencia mía, y muchos colombianos están quejando de eso, que les aparecen multas registradas y no les ha llegado a su correo la multa. Ojalá llegue.
Nos quedan tres preguntas para respuestas rápidas.
A ver, Patricia.
Me contaron que usted era un buen lector. ¿Qué lado de los libros suele tener los números pares?
¿Qué lado de los libros suele tener los números pares? No, no sé, pensaría que el lado derecho.
El lado izquierdo.
El lado izquierdo, bueno.
Y por eso, último.
Y que conste que no fue una respuesta política.
Si es presidente, ¿por qué no quiere vivir en el Palacio de Nariño?
Porque, ¿sabe una cosa? Siempre he pensado una cosa, y es ojalá uno pudiera darle el mensaje pues al país, además por convencimiento, que la Casa de Nariño es un lugar de trabajo y que el ciudadano presidente está en su casa. Y hay una experiencia que me tocó vivirla en Chile con el presidente Ricardo Lagos. En alguna ocasión que fuimos con Enrique Iglesias siendo presidente del BID, él vivía en su casa y despachaba en el Palacio de Gobierno o en la Casa de Gobierno, Palacio de la Moneda. Me parece que esos son mensajes que le dicen mucho al país. Claro, uno ya se da cuenta que hay temas complicados. Hoy me toca vivirlo, inclusive por la seguridad que tengo como candidato. Vecinos se incomodan de ver gente, el ruido, la cosa. Entonces, ojalá uno lo pudiera hacer y ojalá los vecinos también nos apoyaran en esa decisión, pero pues lo que menos quiero es afectarle su calidad de vida, pero me haría muy feliz poder seguir viviendo en mi casa.
Doctor Iván Duque, con lo que usted cuenta de que mientras más canoso, más ganas.
Eso le quedó, a usted le quedó gustando.
Ah, no, es que además es verdad.
Lo veo que se peinó ahí.
Pero
todo.
Es que además es verdad. En España, y aquí está nuestro gerente general, Nacho Rileros. Dice,
bueno, y Hernando
dice,
también está en la categoría.
Dice,
estamos en esa misma categoría.
Eso lo dicen en España, o sea, eso lo digo yo, eso lo dicen en el norte de España. Que los calvos y los canosos. ¿Qué? Tenemos mucha más potencia y
más humor. Testosterona.
Exactamente. Oiga, su papá era un hombre de una memoria privilegiada, era historiador, se aprendía los discursos políticos, turballista, pero de tiempo completo. Fue gobernador, fue gerente de empresas varias, fue ministro precisamente de Minas, fue de
desarrollo también.
Y de desarrollo también. Bueno, tiene una memoria como la de su papá, que era una memoria verdaderamente prodigiosa. ¿Usted se acuerda que cuando tenía muy pocos años, como Álvaro Uribe, que a los 8 años el papá Alberto Uribe Sierra lo llevaba con sus amigos ganaderos y él empezaba a echar discursos y hablaba y echaba discursos y yo voy a ser presidente de Colombia y lo logró? Usted también le dijo a una novia a la que entrevistamos hace unos pocos días.
Caramba,
aquí,
cuidado, Darío, no vaya a meter en esas honduras.
Y ella nos confesó cuando a ver si le preguntó, bueno, pero ¿qué él pensaba ser presidente? Claro, me tenía que
saber
que iba a ser el presidente de la República. ¿Desde qué momento se le ocurrió pensar en esa posibilidad?
Pues Darío, yo no sé, yo desde muy niño tengo un gran amor por la política, por lo público, y casi que yo le diría que yo llevo toda la vida desayunando, almorzando y comiendo temas relacionados con política, de historia, de políticas públicas. No creo que en mi vida haya un solo día donde no se me pase algún pensamiento en esta línea. Y mi abuela, que tiene 94 años, que estaba desafortunadamente muy, muy malita, y ella fue la que me empezó como a generar este amor por la política. Ella me regalaba los discursos de Gaitán en los acetatos y me hablaba de Olaya Herrera y me hablaba de Darío Echandía. No me hablaba mucho de los conservadores, eso después me pero mi abuela era muy liberal y me hablaba mucho, mucho de ellos, y crecí como con esa inquietud. Y mira las cosas que me pasan. Mi abuela era fascinada con Kennedy, pero fascinada. Cuando Kennedy vino aquí en el 61 a Colombia, mi abuela se fue a parar al Dorado a ver la comitiva, la llegada, los carros y todo, y ella dice que se abalanzó al carro para pegarse al vidrio y poderle ver la cara a Kennedy. Entonces ella me contaba todo eso y me regalaba las copias de la revista Life. Todo eso me lo infundió ella. Y obviamente pues tenía el ejemplo de mi papá y mi mamá también politóloga, pero mi abuela tenía ese bichito, me lo pasó ella.
Qué maravilla. Ahora esta sí es la última. ¿Qué le halaga más? Cuando en una manifestación o cuando en un recinto cerrado la gente le dice candidato o presidente.
No, ¿sabe qué es lo que me hace más feliz? El contacto directo con la ciudadanía y gestos de cariño. Mire, el otro día le voy a mostrar una cosa que no se la tengo acá, espéreme y se la voy a mostrar. porque esas son
cosas... ¿Tiene plata en la billetera? ¿Cuánto carga?
No, platica no, pero la llevo aquí en el bolsillo, que la llevo ordenada como buen paisa por el tamaño de billete. Mire lo que le quiero mostrar. Esta niña, esto fue en el Líbano, Tolima. Me entregó esta foto, se la comparto y mire lo que dice detrás.
Muchas gracias.
Estas son las cosas que a mí me hacen feliz.
Fabiana Cabanzo Trujillo, este es mi ídolo y ejemplo a seguir. Yo también seré presidente de Colombia y le deje el teléfono celular. Y la niña, para los que están viendo Red Más, aquí esa es una chiquita de muy pocos años.
Esas son las cosas que a mí me motivan. Mire, le muestro cosas, por ejemplo, que las cargo. Aquí me regalaron ayer justamente, terminando el cierre de campaña, una señora me regaló este rosario. Me dijo, le
¿y por qué
este
lo conserva?
Rosario. Porque me dijo, por favor, guárdelo, téngalo aquí en adelante, téngalo con usted. Son cosas que
¿usted sí va a misa?
Yo no voy tanto a misa, pero sí soy una persona espiritual y tengo
¿cómo, una disciplina? ¿Cómo es su Dios, ese Dios en el que cree?
No, yo soy católico, Darío, yo soy católico y soy practicante y todo lo que nunca me ha gustado es hacer ostentación política de la fe. Me parece que los políticos se la pasan dando golpes de pecho.
¿Cómo se entendía también con Ordóñez?
No, pues usted sabe que me entiendo con él en muchas cosas y en otras no tanto, pero lo cierto es... me gusta tener esa espiritualidad, me gusta tener ese respeto a Dios, me gusta tenerlo. Porque además yo siempre he creído una cosa, el único que pone y quita reyes en la faz de la tierra es Él. Y yo soy una persona que tengo respeto y mucha espiritualidad y me siento además muy, muy contento que en mi familia, con mi esposa y con mis hijos, tenemos esa disciplina. Pero respeto las orientaciones religiosas de cualquiera. Pero al interior de la familia le damos un peso importante a la espiritualidad.
2:15 ha estado con Caracol de Entrevista Neta. El
casi me deja de panelista usted aquí.
aquí lo esperamos con mucho gusto, doctor
Iván
Duque.
Muchas gracias, Darío, muchas gracias.
Mañana estará Germán Vargas Lleras y pasado mañana, por supuesto, Sergio Fagardo, y ya estuvo Petro.
Así y mejor sin el tango, ¿no? Ponga el tanguito, bueno, que sea para despedirme. Dígale a los de la cabina que le pongan mano a mano. Hoy no puedo cantar por la garganta, pero para que Darío
se acuerde cantó, de las... Pero ya he cantado acá.
Sí, pero para que
Darío... Pero es que hoy no tiene voz, realmente. Tiene votos, pero no tiene voz.
Pero que nos pongan mano a mano, Darío, que sea para despedir la entrevista.
¡Mano, flaco, hombre!
Esa es la versión gardeliana.
¿Aguardiente o whisky?
Aguardientico.
¿Con agua?
Con agüita, sí. No, mentiras, no. Con hielito.
¿Y con y coquito y...?
Coquito y limoncito.
Limoncito.
Limoncito y un manguito también.
Agridulce.
Sí, sí. Pero además con una buena conversación.
Bueno, pero una estrofita, ¿no? ¿Se puede?
Bueno, no sé cómo está la voz. Fuiste buena, consecuente, y no sé qué me has querido. ¿Cómo no quisiste a nadie? ¿Cómo no podrás querer?
Doctor Iván Duque, muchas gracias. 8:24, 9:24 Caracol.